Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo de invitado a un DJ y productor de Hardcore. Bienvenidos, Argento DMT. ¿Cómo estás?
Muy buenas a todos. Hostia, el micro. Muy buenas a todos. Pues aquí estamos. ¿Qué tal?
Casi te derramas así la bebida y todo el tema.
Sí. Es que, a ver, qué nervios. ¿Tú cómo estás?
Oye,
¿Tú estás? Dime.
Yo... No, no, no. Yo muy bien, la verdad. Te quería decir que, bueno, estuve escuchando pues varias de tus producciones y se me hace interesante cómo juegas con distintos estilos de dentro del hardcore, ¿no? Porque te escuché literalmente hardcore, uptempo, new style. ¿Cómo te definirías tú?
Pues tío, yo la verdad que nunca me he considerado, no me ha gustado nunca encasillarme, porque yo, a ver, yo...
Se me hace bueno eso.
O sea, a mí es que no te puedo decir que me gusta el uptempo, me gusta el hardcore, me gusta... No tengo un género definido. Yo voy indagando y cuando un día me apetece hacer new style, pues bueno, si me apetece hacer tempo, hago tempo. Yo no tengo, no me considero DJ de nada. O sea, si yo me tuviese que encasillar, no podría.
Ok. Oye, ¿y hace cuánto tiempo empezaste? Bueno, primero cuéntame un poquito cómo fueron tus acercamientos, como con qué género exactamente fue el que te empezaste a meter en el tema de la producción y el pinchar. O sea, ¿cómo empezaste en este mundo?
A ver, yo sinceramente, tío, empecé alrededor de 2019. Yo empecé de súper chico. Yo no hacía ni hardcore, yo no hacía ni DNB. Yo hacía rap. Yo hacía bases de instrumentales de rap. Y a mis amigos, pues, le hacía bases de rap y ellos lo improvisaban, la rapeaban encima. Y yo me dedicaba a eso. Ya fue después por un amigo que yo encontré un género que se llama DNB. A lo mejor lo conoces.
¿Drum and
el
bass?
Drum and bass. Es que era el drum and bass, ¿ya? Y
Sí.
ya a partir de ahí fui descubriendo el crossbeat, que otro género. Y poco a poco ya dije hardcore, ¿sabes? Y ya es que fue una transición un poco rara, porque fue del rap al DNB y después hardcore. Y ya a partir de eso, hasta aquí, ya aquí estamos.
Oye, ¿y cómo fue? O sea, ¿cómo pasaste justamente del drum and bass al hardcore? O sea, ¿fue con yendo a algún evento, con algún artista, o cómo fue tu
Pues
incursión?
porque me empezó a molar mucho el... Bueno, seguro, aquí... Bueno, lo odia mucha gente, pero a mí me flipa, me da igual lo que me digan. El parquineo, ¿sabes quién es?
Sí,
Es muy
sí, sí, sí.
famoso. Pues, tío, a mí me flipó la idea de coger vocales españolas, coger trap, coger mil géneros que no tienen nada que ver y poner con toda su polla un bombo de hardcore ahí. Eso a mí me pareció increíble. Y ahí es cuando ya me empecé a enamorar. Y de poco a poco ya descubrí el uptempo, descubrí todo lo demás. Pero yo empecé con el parquineo, he de decirlo.
Ok, oye, ¿y en ese momento te metiste a la producción musical o en la producción ya estabas desde antes, desde el rap?
No, yo con el rap, la producción musical la empecé con el rap y así en adelante.
Okay.
Pinchar ya vino después, pinchar ya vino cuando me empezó a ir bien con lo de Sargento DMT en el Spotify y tal, me empezaron a llamar y por huevos tuve que aprender, por necesidad, claro.
Oye, ¿y cómo sientes, cómo crees que fue este boom que tuviste en Spotify? Porque, a ver, tienes bastantes oyentes mensuales. ¿Qué crees que fue lo que ocasionó esto? Porque, por ejemplo, tengo historias que me han contado algunos que ha sido también en base a TikTok, que de repente hay canciones que explotan y ayudan mucho a que como que te des a conocer, ¿no? En Spotify. ¿Para ti fue de alguna otra forma o cómo fue?
Es que a día de hoy TikTok, vamos, si no sabes manejarlo, no haces nada. No va a ningún lado sin TikTok. En TikTok es que tú puedes subir un vídeo de mierda con una canción de mierda y eso le hacen gracia a cinco personas. Las cinco personas lo resuben, lo comparten y pues una bola que se hace y se te pega un cualquier tema. Y eso ha pasado siete veces, ¿sabes? Y pues yo creo que en base mis temas han tenido también que ver con ese fenómeno, ¿no? Con el fenómeno de TikTok que hay ahora. Es lo que yo creo que es, por lo que ha sido.
Ok. Oye, ¿y entonces cuándo comienzas a meterte en el mundo? Bueno, ya de pinchar. Eso, o sea, bueno, me dices, empiezas en la producción, empiezas con el rap, de ahí te pasas a drum and bass, de ahí al hardcore. ¿Y en qué momento decides, bueno, ahora sí voy a pinchar? O sea, te das el pelotazo en Spotify. ¿Y cómo llegas a empezar a estar en un escenario?
Pues mira, yo la primera vez que pinché, porque claro, si la gente se va a mis temas de Spotify, los primeros que tengo son de DNB. Y yo cuando empecé a pinchar, o sea, la primera vez que me llamaron fue una fiesta de DNB. Y pues ya ves, yo iba con una mesa, tú sabes las mesas Hércules estas, las 200, las que son súper chiquititas.
Sí.
Pinché con eso. Esa fue mi primera mesa. Bueno, yo creo que la de muchos. Yo pinché con eso y pues nada, súper nervioso, pero con mucha ilusión. Y fue un día increíble. E incluso la gente de Almería, porque yo soy de Almería, se sabía ya, los pocos temillas que tenía se lo conocían y eso fue increíble. Y pues de ahí poco a poco me llamaron para otro en Almería, después de Almería surgió en Granada, y así hasta.
Ok, de hecho, estuviste hace no tanto en, bueno, no me acuerdo cuánto tiempo, en una Volt. Yo creo que es la primera vez que llegué a ver tu nombre. ¿Cómo cuánto tiempo tiene? ¿Tiene como un año o menos?
¿Que fui a la Volt? O...
Uh-huh. Sí.
No, que más a la Volt fui hace muy poco, fui hace un mes o algo así.
¿Hace un mes?
Algo así, entonces, sí, el 2 de febrero fue, de hecho.
El 12 de febrero, no mames, no, entonces yo estuve ahí. Por eso sí, no, pero aparte...
No diga.
Sí. De hecho, también voy a estar ahorita que vienes a... ¿cuál
en
es
el aniversario?
¿Stay Hard? Si no...
Sí, ¿va a estar? No me diga.
Sí, ahí voy a estar.
Ah,
sí,
pues
sí,
no,
ahí te saludo.
Pues no, claro, nos veremos, hombre.
Sí, lamentablemente este episodio va a salir mucho después de esto, pero bueno, la verdad va a estar bastante bueno, ¿eh? Que dicho,
no,
eso es algo también de lo que quiero hablar, ¿eh? Que me gusta como este boom que está teniendo la escena hoy en día, que ya no todo está enfocado en traer artistas internacionales. De hecho, algo que yo quería justamente que sucedieran es esto de hacer este tipo de eventos pequeños, o sea, que no sean salas como tan gigantes y que no necesites de traer artistas internacionales para poder hacerlos. Y esto, por ejemplo, a mí la verdad es que me llama mucho la atención, me motiva sobre todo para ir, porque están aquí en el centro de Madrid, que yo vivo en el centro, y por ejemplo, a veces me los ponen bastante lejos y me cuesta un poco más de trabajo.
Yeah.
Y esto de cómo ha estado creciendo, la verdad está increíble. O sea, yo no sé, por ejemplo, tú en Almería, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ha estado creciendo la escena hard por ahí?
La escena hardcore, es que, amigo mío, no sé, bueno, tú sabes dónde se ubica Almería, para empezar. ¿Sabes dónde está? ¿En qué?
Sí.
Pues, bro, Almería es una ciudad muy maltratada. Entonces, ahí lo que pasa es que hay mucho público de hardcore, pero hay muy, muy pocas salas. Entonces, no hay gente que quiere escuchar hardcore, pero no tiene sitio. Entonces, lo que hace la gente, se va a Granada, se va a Murcia y emigra, porque no puede, no tiene, aquí en Almería no hay sitio ya. Entonces, pues la gente emigra. Sí, de hecho, yo soy de Almería y me llaman más de Granada, de Murcia y de por ahí, que de mi propia ciudad. Almería no es...
Ok, oye, ¿y cuánto tiempo te sueles hacer de Almería a Granada, por ejemplo?
Pues dos horas, en tres más o menos. O una, si va rápido, una hora y media en coche. Depende.
Sí, es que justo lo que he visto, a ver, según yo, si no me equivoco, el Dream Beach se hace en Almería, ¿no?
Sí, en Villarico.
Exacto. Entonces, justo porque, por eso conozco a Almería, bueno, y porque hay un bar por aquí que se llama La Taberna de Almería, al cual vuelvo. Pero bueno, el chiste es que empecé a ver que la verdad es que no está tan bien como comunicado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pensando de Madrid para llegar allá, no. Sí, o sea, ¿cuánto te sueles hacer cuando vienes para acá a pinchar?
Amigo mío, yo cuando voy para Almería, me hago 6 horas y media ida, solo ida. Y cuando vuelvo todo reventado de la fiesta, 6 para mi casa. La
Madre
verdad que sí, 6 horas, tío, 6 horas.
Ok, o sea, y normalmente no te sueles quedar, por ejemplo, aquí en Madrid, o sea, ¿es de que te vas, pinchas y te regresas?
Pues muchas veces sí me pagan el hotel, otras muchas veces no, y pues depende. Es que ahora mismo, digo, los artistas emergentes, bueno, a lo mejor yo que soy gilipollas y no me gestiono bien, pero los artistas emergentes, pues, las pasan canutos para vivir, porque hay gente que se le pagan el hotel, otra gente que no, yo qué sé, yo es que también soy muy modesto, entonces yo soy muchas veces de bueno soy tonto y no suelo pedir de más, ni hoteles, ni cosas, entonces pues a lo mejor me quedo ahí de empalme toda la noche y ya me cojo el bus, otras veces si es de hotel, y así vivo, no sé, depende del día, soy un poco kamikaze en ese sentido.
Bueno, mira, verdad. Mientras tengas juventud lo vas a poder hacer sin problema, pero ya después... Va a estar un poquito complicado.
Sí,
o sea,
sí.
Sobre todo, mira, cuando son lugares tan lejanos como Madrid, pues sí está pesado. O sea, yo no sé si podría, bueno, yo no estoy tan joven, yo no sé si podría de todos modos el echarme ese viaje, o sea, tan largo, estar, o sea, hasta tarde y después regresar. No, está pesado, está pesado.
Yo es que ya me he hecho el cuerpo de tantas veces que lo he hecho. Yo desde aquí quiero decir que si esto lo ve algún promotor futuro que me vaya a contratar, que por favor, que prefiero que me pague menos y me dé un hotel a nada. Porque si no, hostia, si no después me pongo malo.
Sí, por favor, cualquier persona que vaya a contratar a Sargento DMT necesita darle un hotel. O sea, mira, si estás más lejos, yo diría, de 3 horas, sí hotel, ¿no?
Sí, tío.
O sea, creo que... O sea, todavía si estás a 2 horas o algo así, como que dices, tampoco está tan mal, ¿sabes? Pero a 3 horas sí está
Y
pesado.
muchas veces cuando en Granada, por ejemplo, es que Granada me da igual porque es como mi segunda casa. Ahí cualquiera consigo a alguien que me meta en su casa, aunque sea un desconocido, ¿sabes? Ahí no hay problema ninguno.
Sí, pues al final también aprovechar los contactos que tengas.
Claro.
Oye, cuéntame un poquito de cuál es tu proceso creativo para hacer tus canciones. Y sobre todo me interesa en qué momento decides cómo. Porque, a ver, lo que sí he notado es que, o sea, tienes canciones que se nota que está el new style, que está el uptempo, que está más tirado el hardcore. Entonces, ¿tú cómo haces esto? O sea, de repente dices, bueno, quiero ahorita hacer una canción que esté más enfocada al uptempo, más al new style, es cómo te sientas. ¿Cuál es tu proceso para realizar tus canciones?
Me gusta, chacho.
No
No,
hay
es que
proceso.
no sé por dónde empezar, tío. Es que mi proceso creativo empieza con que yo me siento, yo escucho música y de repente digo, este tema me la pone dura. Y digo, voy a hacer algo parecido porque me gusta. Y ya digo, pues que le quedaría bien. O sea, yo como que me siento y voy cogiendo como ideas que me gustan. Entonces muchas veces digo, es que todo esto junto quedaría guapo. Y es lo que hago. Digo, pues me gusta junto, lo voy a hacer. Entonces empiezo con un y está ahí. Le hago una transición, lo acabo en uptempo y luego le meto mi style y hago, es que literalmente es coger las cosas que a mí me gustan, que yo escucho diariamente y que veo que la gente nos junta. Hombre, sí junta mucha gente porque está el uptempo, que no sé si lo conoces, que es
¿El New Tempo? Sí,
uptempo,
sí, sí.
new style con uptempo. Entonces, que no es que yo haya inventado nada. Simplemente, tío, mi proceso es sentarme, escuchar lo que me gusta y hacerlo. Y también, obviamente, intento coger vertientes de musicales de otras cosas que me gustan, como son el flamenco, que también lo uso mucho, las cantaditas, y mezclarlo con el uptempo. He visto también que hay muy poca cantadita de uptempo, ¿sabes? Poca gente que pone vocales así como flamenca, uptempo y tal, y pues yo quería poner. Y es básicamente hacer lo que yo veo que no hace otra gente y me gustaría que existiese. Hombre, yo creo que de ahí nace cualquier cosa creativa, ¿sabes? De crear algo que a ti te gustaría que existiese y no existe, ¿sabes? Básicamente.
Exactamente, ¿no? Y aparte que le da tu sello, o sea, se vuelve algo auténtico, se vuelve algo distinto, que llama más la atención. A ver, al final yo creo que lo que se necesita hoy en día, a ver, hay muchísimos artistas hoy en día y muy buenos. Ahora, el tema es cómo te vas a hacer notar, cómo te vas a diferenciar de 20.000 artistas que hay hoy en día. Entonces, tienes que buscar
Yo
esto
lo he dicho mil
y tú
veces.
lo haces.
Yo lo he dicho mil veces. Si hay, vamos a ver, esto es para todas las chavales que están empezando ahora. Vamos a ver. Sobre todo para los DJs. Porque eso es otra cosa. Cuando tú eres productor, tienes muchas más posibilidades de ir tiras para arriba que si no produces. Entonces, pero bueno, imagínate que solo pinchas. Si pinchas, pues tienes que buscar una característica que solo sea tuya. Porque un DJ de uptempo hay así. O DJ de New Style hay así. Entonces, tienes que hacerte la pregunta de, ¿por qué me van a escuchar a mí y no a Miguel DJ 3? ¿Sabes? Tienes que buscar tu identificativo personal para que vayan a escucharte a ti y no a otro.
Sí, claro. Sí, lo que te digo, o sea, al final es ese sello de autenticidad que tienes que impregnar en tu trabajo, ya sea pinchando, ya sea produciendo, y sí, como dices, o sea, al final, pues es mucho más fácil el poder darte a destacar si tú haces tus producciones que aparte tengan este sello que te
Claro.
identifica. Entonces, eso está cool, y te digo, o sea, sí, escuchando varias de tus producciones, o sea, se nota que son distintas, y lo cual me parece muy bien, se me hace fresco y se me hace también bastante interesante. Y de hecho te quería preguntar, ¿de dónde viene también tu nombre, Sargento DMT?
Yo, es una historia bastante estrambótica, la verdad. A ver, todo parte porque yo de chico también pintaba graffiti, yo hacía graffiti. Lo dejé porque me dieron un multazo, ya me asusté y dije, yo no sigo, esto no es para mí, voy a buscarme un negocio que dé más dinero y que me quite menos. Y pues ya me puse con la música y cuando yo empecé a hacer la pasada de rap, pues como te he dicho, amigos míos rapeaban. Y pues de repente, no explico una cosa, me llamaba, cuando pintaba me llamaba Sarge, que es mi nombre, Samuel Alcázar Rodríguez, las iniciales. Vale, pues entonces, claro, me llamaba Sarge. Y luego mis amigos que rapeaban, pues me decían de broma, Sargentillo, Sargentillo. O sea, porque Sarge, Sargento, uno se pegaba y me decían eso de broma. Y de repente un amigo mío en una frase de una base mía que rapeo dijo, tus bases son como DMT, no sé qué. Y comparó mi música con la droga DMT. Y dije, qué bonito, ¿sabes? Que compare mi música con una droga que te hace como trascender espiritualmente. No sé si me entiendes. Me pareció tan bonito que lo cogí y dije, Sargento DMT. Y ahí va.
Ok, pues mira, muy bien. O sea, al
Sí.
final está interesante, bastante. A ver, he escuchado varias historias y no sé por qué, pero muchos artistas como que suelen escoger sus nombres. A ver, que tú también lo hiciste, ahorita que lo pienso, tú también lo hiciste. En base a su nombre. O sea, siempre
Claro.
que como que la mayoría sacan algo de en base a su nombre o con la
Sí,
inicial de su
sí.
nombre, pero, y te hablo del 80%. O sea,
Sí,
entonces,
lo hace
sí,
mucha gente.
pero al final, sí, pero al final te digo, o sea, está cool y aparte cómo lo tomaste, sí, pues al final el DMT es
Claro.
algo que te hace, pues sí, trascender en otras maneras.
A mí me gusta mi nombre
Oye.
porque lo cogieron mis amigos, no, no lo elegí yo, ¿sabes? Eso es bonito también, que lo
Está
elijan.
cool.
Sí, es bonito.
Sí, porque eso significa que es un nombre también que te va a pegar más. O sea, que es más fácil. O sea, si ya la otra gente te lo está diciendo, es por algo, ¿no? Es porque se les queda. Oye, en este tiempo que llevas, ¿qué es lo que más se te ha dificultado en el mundo de ser DJ?
Dificultado. Te digo la verdad. Bueno, es que ya no es un secreto. Si todo el mundo me ha oído, que si todo el mundo ya sabe. La verdad, tío, pinchar. O sea, el hecho de pinchar. Yo soy muy buen productor. Soy muy buen productor. Me considero, bueno, muy bueno, no, medio, que no sé. Medio. Se me da bastante bien, considero yo. Pero pinchar, tío, se me atraganta, la verdad. Se me atraganta un poco.
¿Cuánto tiempo llevas desde la primera vez que, o sea, que empezaste a aprender?
Pues llevaré, pues si pinché por primera vez, pues desde 2021 llevaré.
Ok, pues unos 3 años, pero, y si se te hace demasiado complicado, a ver, yo nunca he pinchado, yo no tengo
Es
idea,
que, ¿sabes?
pero por lo que, ajá.
Es que, tío, lo que pasa que, pues pinchar tú le tienes que, es una cosa, una disciplina como producir, tú le tienes que dedicar tiempo. Y pues, tío, a mí
Sí.
es que me flipa producir, no hay cosa en el mundo que me guste más. Y cuando las horas que debería echarle al pinchar, se las dedico a la producción y al final soy un dejado y no sigo practicando. Es vagueza, la verdad. No, o no, no vagueza, pero que dedico muchas cosas a una cosa y otra. Y no me gestiono bien el tiempo y que tengo que esforzarme, siendo sincero.
Ok, oye, que me digas eso cuando te voy a ir a ver en 2 semanas no es muy alentador, ¿eh?
No, pero tío, ¿qué te digo, tío? Pues sí, a mí, hermano, es que ese es otro tema, tío. Yo creo que nadie va a verme por lo bien que pincho. Yo creo que lo que tiene mi show, que está guapo, tío, es que pues yo muchas veces me preparo remixes que hago yo en mi casa para el directo, mashups para el directo y cosas, pues ya que no puedo, ya que aún no soy muy bueno como DJ, intento usar mi arma de productor y la uso ahí. Entonces, pues pongo algún remix que he hecho de alguna canción famosa, algún mashup. Y la gente le gusta. Yo creo que es el valor que tiene mi directo al fin y al cabo, ¿sabes? No tanto como pincho aún, porque no soy muy bueno, pero sí la producción, que es por lo que yo creo que me sigue la gente.
Bueno, pero igual entonces lo haces bastante interesante. O sea, al final tus sesiones sí, sí son únicas, ¿no? O sea, el poder tú llevar, o sea, tus mashups, tus producciones, o sea, tus edits, eso lo hace único. A ver, algo que me han dicho, digo, muchos DJs, comparando también el cómo era antes, el cómo es ahora, o sea, me dicen, es que es sencillísimo. O sea, sobre todo se me dicen, usas Traktor y pues fácil, o sea, no necesitas gran magia. Aparte también hoy en día. Ya no es como antes que se buscaba como que el entrelazar estas canciones. A ver, tiene que sonar bien, ¿no? Pero siento que tampoco ni siquiera la gente espera esas mezclas. Es que yo estoy pensando, o sea, como las de antes. O sea, siento que también ha cambiado un poquito y sobre todo he leído y visto, o sea, que en el hard como que ya se ha vuelto hasta complicado el que se puedan hacer mezclas entre canciones. ¿Por qué? Por un tema de hasta compases y de cómo están construidas, que ya no las hacen como tan, ya no son tan fáciles. Cuando el hardstyle, por ejemplo, era un hardstyle que iba, pues, era muy repetitivo, era mucho más fácil el poder mezclar canciones y hacer cosas más interesantes. Hoy en día, de todos modos, yo creo que también es un poco más complejo.
Es que, claro, eso también pasa mucho. A día de hoy, la gente, tío, la estructura te refiere. Yo creo que cuando te han dicho eso, se refieren, pues, a cómo producen el tema, ¿me entiendes? Porque cada, por ejemplo, en un género que son súper fieles a la estructura, que de hecho, si no lo haces así, a lo mejor ni suben tu tema los de los sellos de Masi y todo eso, son los de New Style. Esa estructura está súper bien hecha. Y siempre en todos los temas son las mismas. Pero sí es verdad, en otro género que donde se la han pasado ya por los huevos, con la historia en el Astempo. El Astempo, tío, tiene una estructura súper loca. Y eso es impinchable muchas veces. Porque a lo mejor te hace desde los 100 BPM una automatización que va a los 200. Y de los 200 una que va a los 230. Y eso para pincharlo, tío, es imposible. Entonces, claro.
Sí.
Pues la música ha avanzado de esta forma y pues para pincharla ahora es mucho más complicado. Pues no es imposible, es que mucha gente cuando ve esos temas que están así con esa estructura, los pone a correr y ya. Es que si no, ¿qué le vas a hacer, tío? Es que te lo cargas, ¿sí, no? Si le pones algo así raro encima.
Sí. Oye, ¿y la mejor parte para ti de ser DJ cuál es?
No, la mejor parte obviamente es el feedback que tú tienes cuando pones pues tus producciones y tus cosas y, o sea, quiero decir, Hablando, cada caso es un mundo. Yo no, por ejemplo, cuando vino aquí otros DJs que son solo DJs, pues obviamente ellos tienen otro tipo de público, de feedback, diferente al mío, porque yo, hermano, a mí lo que me flipa es poner un tema que yo sé que he hecho en mi casa, o un remix que yo sé que he hecho en mi casa, y que la gente diga, oh, qué guapo, que cogió esta canción. Pues eso a mí me llena mucho. O sea, que yo haga una producción y que la gente flipe y yo decís, para mí, he hecho un trabajo bien, a la gente le gusta. Eso para mí es lo que más me gusta de pinchar, el feedback de la...
Sí, a ver, al final es que yo creo que no hay nada como estar en el escenario, ¿no? Y el poder ver cómo la gente percibe sobre todo tus creaciones. Yo, por ejemplo, o sea, ya lo he comentado en varias entrevistas, yo tenía una banda de metal y yo era el vocalista, yo cantaba cultural y...
¡Qué guapo!
Entonces, pero al final, sí. Y pues lo que yo más disfrutaba, yo era súper introvertido, ya no lo soy, pero eso fue justamente lo que me hizo deshacerme de esto, ¿no? O sea, como que... porque al final veía esta recepción de la gente, yo me convertía en un personaje. O sea, yo no era... Yo me veías fuera del escenario y no hablaba con nadie.
Era otro, ¿no?
Mis amigos, exacto. Pero esto me hizo cambiar. Pero bueno, aquí lo interesante, o sea, era esa sensación que de ver la gente cómo disfrutaba tu música, yo creo que no se puede comparar con casi nada.
Eso no,
o sea, y
no
eso
tiene
es al final... Sí. O sea, por ejemplo, a mí me encantaba, o sea, el tema de estar componiendo las canciones, lo hablaba, o sea, por ejemplo, de las letras, me gustaba mucho el escribirlas, pero no se comparaba para nada con el momento en el que estaba en el escenario y veías a la gente. Pues es que al final es eso, ¿no? O sea, aunque lo hagas para ti, lo estás haciendo también para la gente y el ver cómo la gente puede recibir también tu música, de verdad, sí, yo creo que no tiene palabras.
Eso sí, también te voy a decir una cosa. Yo, en plan, si tú me dijes que esta pregunta se le hicieron a Ángel y yo estoy de acuerdo con él. Si me dijesen que prefiero, si pinchar con mucha gente o solo producir en mi casa, en plan, ¿qué disfruto más? Yo te digo producir en mi casa, tío. Es que el hecho de, hermano, de estar en tu casa como un esquizofrénico, poniendo sonidos, poniendo papas, inventar así cosas, eso no tiene... Vamos, es que se me ponen los pelos de punta produciendo. Eso es increíble.
Sí, que a ver, al final también siento que es como un todo, ¿no? O sea, sí, sí lo entiendo y de hecho, pues sí se lo he preguntado a varios artistas que qué prefieren, pero sí creo que para disfrutar esta carrera por completo necesitas como de las dos partes,
sí,
el poder producir para poder mostrarlas.
Sí. De hecho, yo peco, lo que hemos estado hablando antes, yo peco en una, te pinchas, te tengo que dar más, la verdad.
Oye, ¿y escuchas algún otro tipo de música, aparte de música hard?
Mucho flamenco, tío. Flamenco a tope, también me gusta mucho el rap. Y también, tío, me gusta mucho, y es que la gente a lo mejor no se espera esto, pero también me gusta mucho rollo el pop, rollo los Punset, las Cariño, no sé si los conoces. Son grupos de pop español. Pues también me flipa mucho eso, tío. La verdad es que soy muy polifacético. También me gusta Extremoduro, no sé si lo conoces.
A ver, los he escuchado, pero no... pues sorprendido. No, sí, creo que sí.
Pero eso no es pop, eso es más rock. Más, no sabría decir.
Sí.
También, yo es que me gusta mucho la música que me ponen, tío. Que no sé, a lo mejor... Yo es que más que de grupo y de temas, a mí yo voy por canciones. Quiero decir, si tú a mí me pones una canción que me gusta, me da igual el género que sea. Me gusta esa canción y me gusta. Entonces, no es que yo diga, me gusta este género, me gusta este grupo. Es que yo a mí me gustan estas canciones. Entonces, voy así, ¿sabes? Soy un poco raro en ese sentido. No es que yo tenga un género favorito o tal, o que... Es que a mí me gusta esta canción y me gusta esta canción. Y me da igual que sea rock, que sea pop, que sea lo que sea. Entonces, por eso te digo que no te podré decir, escucho de todo, la verdad. Todo lo que me ponga...
No, pero yo creo que es más importante lo que acabas de decir, ¿eh? Al final es el disfrutar más las canciones. O sea, y ahorita que lo dijiste me quedé pensando. O sea, hay géneros que igual y no me llaman tanto la atención, pero hay canciones
efectivamente,
de ciertos géneros
que sí te gustan.
Que me pueden gustar muchísimo.
Claro.
Aunque no sea un fan del género. Y aparte, bueno, yo algo que creo también es que los artistas, o sea, y sobre todo los productores, necesitan tener esta diversidad musical, o sea, escuchar distintas cosas para poder nutrirse de cosas que estén fuera y para impregnar un sello más auténtico. Porque si, por ejemplo, eres un productor de hardcore o de uptempo, que solamente está escuchando uptempo, va a estar difícil que te diferencies, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tú estás nada más nutriendo a tus ideas y tu cabeza con lo mismo. Entonces, por más que te quieras volver trendy, pues, ajá, igual iba a ser trendy, pero va a ser uno más del montón. O sea, como que sí siento que de alguna forma uno tiene que salir como de su zona de confort, salir de esta, pues, no sé, como de estar out of the box. O sea, el poder como que buscar ideas fuera de lo que, de la música o el género que tú estás haciendo para hacer algo más fresco.
Claro, tío, sí, eso es primordial. O sea, De hecho, cuando produces, ya produzcas hardcore o pop o lo que sea, el primer consejo que te da cualquier persona que haya empezado a producir antes es escucha muchísima música. O sea, es el pilar de
Sí.
todo. Escucha mucha música. Porque si escuchas siempre lo mismo de tu género, no va a aprender nunca otras cosas.
Sí. Oye, ¿y qué artistas son los que te inspiraron? O sea, ¿cuáles son tus artistas principales?
¿Dentro del hard o en general?
Pues dime en general, o sea, todos. O sea, sí, sí quiero saber los de Hard, pero también otros artistas que hayan sido tu inspiración fuera.
De hard, tío, ya te digo, toda la oleada nueva esta que hay de las tempo, tío, el unicornio, el GPF, y es que, tío, me vas a decir, ¿por qué me dices gente así tan, como tan comercial? Es que, hermano, es que a mí me gusta, tío, que los... O sea, yo he escuchado muchos tempos ya, del footwork y de todos estos sellos famosos que sí. Y, tío, es que yo llegó un momento que al principio sí me escuchaba los temas solos, pero llegó un momento que dije, necesito más, necesito que el tema rompa de una forma, necesito que el tema tenga una melodía diferente, necesito que sea algo distinto, tío, porque me empezaron a sonar todos los temas de tempo y todos los temas de hardcore iguales, digo, necesito algo nuevo. Entonces ya me fui para el GPF, para toda esta gente que hace así como algo más comercial, que la gente odia, y a mí me flipa, tío, porque te aportan algo nuevo. Y ya te digo, yo empecé con todo eso y de referentes, pues mucho flamenco, tío. También Camarón, Camela, o sea, todos to los flamencos estos que hay, pues flipa.
A ver, mencionaste algo que a mí se me hace raro y curioso, que lo de que, por ejemplo, los mainstream los odien. A ver, los que son mainstream es porque son tan buenos que llegaron a ese nivel, a posicionarse porque están haciendo las cosas bien. Entonces, ahí. Y es que pasa mucho, o sea, y sí lo he visto, sobre todo aquí en España, que de repente hay como que ciertos grupos que a los artistas que se volvieron como que muy grandes o que ya llegaron a más masas, ya no les gustan tanto, pero yo lo que pienso es no, o sea, al contrario, a ver, era un artista que, por ejemplo, GPF, o sea, él empezó todo como una broma, o sea, pero su música es buena, pero empezó a llegar a muchísima gente y a mí se me hace como que raro que puedan recibir cierto hate cuando GPF para mí fue de los que empezó a posicionar el uptempo, o sea, para mí es de los creadores del mismo género porque lo hizo como una broma que al final empezaron a replicar muchos otros artistas, ¿sabes?
Claro.
Y a mí se me hace súper bueno para el género, o sea, estos artistas son los que hacen aparte que se dé a conocer a más personas. Lo que yo quiero y también muchas otras personas es que el género siga creciendo, que haya más gente que le guste. Y si te quedas como que con nada más así lo underground, pues está cabrón. O sea, porque el chiste también es que el género crezca y que los artistas puedan llegar a más personas. Bueno, al menos desde mi perspectiva.
Claro, tío, sí es eso, en plan. Es que llega un momento que es que necesitan más y que, pues, si esa gente que necesita más, es que mucha gente que escucha estos son gente que viene del underground también, ¿sabes? Y viceversa, gente que venía del este se cambió. Y es que es necesario esa gente, tío. Y mucha gente también que a lo mejor que no le gusta nada la tempo, bro, lo conoce y dice, oye, pues está guay. Y de ahí nace ya el underground, ¿sabes? Que son cosas necesarias, tío, que exista esa gente.
Oye, a ver, de los eventos en los que has estado, ¿cuál ha sido hasta el día de hoy tu favorito? ¿En cuál te has sentido como que más conectado con la
Uf,
gente?
más con estos, tío. Uno que estuvo muy guapo, socio, fue en Madrid. Yo diría que, si no el primero, el segundo, la verdad. El primero no sabría decirte, pero si el primero no sé, el segundo sería este, que fue el último en el que estuve en la Sala Sango en Madrid con el Sito. Hice un B2B con él. ¿Sabes quién es el Sito, brother?
No.
Es un productor de New Style que hace el de Cuca, queta, queta, coca, quiqueta para el nene. Pim, 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 pim. ¿Sabes qué te digo?
No,
No, pues muy
no,
famoso.
no, no, la verdad,
Es famosillo.
es que la verdad, es que en el New Style soy apenas un novato, o sea, apenas estoy empezando a adentrarme un poquito, pero de los géneros hard es el que menos conozco, o sea, de hecho, ahorita he estado hablando últimamente con muchos productores de New Style y es por lo que he estado empezando a conocer un poco más, pero la verdad, estoy en pañales, o sea, no, no
Pues
sé
tío,
prácticamente nada, o sea, ya sé mucho de la historia, pero en sí no sé tanto de la música.
pues escucharla, tío, el New Style increíble. O sea, esa música increíble. Y pues nada, tío.
¿Y tú cómo conociste, perdón, pero cómo conociste el New Style desde Almería, por ejemplo? O sea, ¿has llegado a ir a Masía o algo?
A Masía aún no he tenido ocasión, tío, pero en New Style lo conozco porque si es que en Almería, tío, todo es por... O sea, yo quiero decir, yo conocí tantos géneros porque cada amigo mío escuchaba una cosa distinta, entonces como cada un amigo tuyo escucha una cosa distinta, pues tú te dicen, oye, escucha esto. Y pues yo digo, me gusta, no me gusta. Pues en el caso me gustó. Y puedes seguir indagando en el New Style y tal, conocéis la movida que hay en Masía, todo el entramado este que hay del New Style, y pues al final te gusta, y a mí me gusta. Sí es cierto que no es de los que más disfruto, no es mi género favorito, pero sí me gusta mucho.
¿Tu género es el uptempo o cuál es? ¿Cuál dirías que es tu favorito?
Yo te puedo decir que por época, ahora mismo estoy en una época muy uptempo. O sea, ahora mismo el uptempo es lo que más me gusta, pero también tuve mi época de mainstream hardcore, ¿sabes? Cuando los bombos estos que son más secos, que son con melodía. Entonces voy por épocas, tío. Ya te digo, ahora mismo las tengo. Y también tuve una época con el New Style. De hecho, cuando me dio... Es que, de hecho, en mi Spotify se puede ver cuando me dan las neuras con los géneros. Porque cuando me gusta mucho un género, a lo mejor hay dos temas seguidos de New Style. Cuando me da con el tempo hay tres temas seguidos de New Style. Entonces voy por épocas, tío. Pero el New Style me gusta mucho, la verdad.
Oye, y mira, ya que estamos en este tema, me gustaría saber cuál se te hace más complejo de producir. De estos tres géneros.
Mira, las tempo diría, el tempo es súper fácil. A ver, que me van a matar todos. No, a ver, o sea, a ver, no es que sea fácil. Tiene mucha complejitud, o sea, sobre todo los bombos tienen mucho, o sea, tienen mucho desarrollo, muchas capas del serum, muchas paranoias, pero sí es verdad que a mí es el que más fácil se me hace. Y el que más difícil lo veo, tío, es el mainstream hardcore, tío, porque el mainstream hardcore tiene muchísimos sonidos. Melodías así raras, también los screeches que le meten, también, tío, la complejidad de hacer un bombo seco que sea tan consistente. Yo es el que más veo más difícil, el mainstream hardcore, el rollo Ángel, ¿sabes? Ese rollo.
Es que al final es el más melódico. Yo creo que, a ver, también es ese tema, ¿no? O sea, al final, yo, desde mi perspectiva, creo que el generar melodías que sean buenas y que como que te toquen,
que te
¿sabes?
Toquen en el
Fibras,
alma.
Sentimientos.
Claro.
Exacto.
Es muy...
Eso es bastante complicado.
Sí.
Entonces, y es lo que los nuevos géneros, o sea, los más duros, pues carecen de, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que todo,
claro,
en todas las canciones, pero sinceramente, pues ya no están tan enfocados en hacer unas melodías que te lleguen.
Por eso te decía a tempo que era fácil de hacer, porque, bueno, a tempo es que hay a tempo y a tempo. Hay a tempo, tío, que tiene una melodía súper inspiradora, tal, y un drop súper potente que te rompe la cabeza. Y luego hay a tempo, bro, que son... y hasta ahí se acaba ahí, ¿sabes? Y ese es el tema, ¿sabes?
Sí.
Que son cuatro cajas, una filter y el bombo y tira para adelante. Entonces, por eso te digo, no es que... La música, o sea, el género que haga es difícil si tú lo quieres hacer difícil. Fácil si tú lo quieres hacer fácil.
Sí, pero como por base o... Sí, por estructura general,
sí.
Yo también pensaría,
el mainstream,
desde mi ignorancia, que el uptempo... Ajá, que el mainstream es el más difícil, así que lo que acabas de decir.
Sí, sí.
Y que el uptempo sí es posiblemente el más sencillo, en el sentido de que se busca la dureza.
Claro.
No porque sea sencillo de... Pero si tú estás buscando sonar, lo que decíamos también de las tendencias, y quieres sonar pues nada más duro, muy duro, pues sí, igual no vas a necesitar tanta melodía o no vas a querer metérsela, y pues eso va a hacer que tampoco sea algo tan complejo.
Claro.
A comparación del...
Es que las tempo...
Porque obviamente todos tienen su...
Claro,
su complejidad.
Pero las tempo, tío, ya que te digo, es que la gracia de las tempo es hacer bombo súper duro y es que ya apenas se baila las tempo. Eso es mal sentirlo en el pecho. Es un sentimiento ya, tío.
Sí, fíjate que a mí, por ejemplo, me gusta el uptempo, pero me gusta en pequeñas dosis en sets. O sea, me gusta mucho cuando un artista, por ejemplo, a mí lo que más me gusta es el raw. Entonces, cuando estoy escuchando y que al final te acaben con uptempo, uno o dos temas o algo así, y ya acabas como así, eso me encanta. O sea, pero es que también algo que acabas de decir se me hace muy importante, es que no se puede bailar. Entonces, yo no te puedo estar, no sé, estar 4 horas, ahí nada, estar así, tren, 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 tren.
Sí, sí.
O sea, bueno, puedo, pero igual y no lo voy a disfrutar
no,
tanto como si me pusieran...
A mí, tío, ¿sabes?
Exactamente.
Por contrario, ¿sabes qué me pasa con el raw? Que yo te he visto en otros vídeos y he visto que te gusta mucho. Y a mí lo que me pasa con el raw es que me gusta, pero solamente cuando tiene mucho screech. ¿Sabes lo que es el screech?
Ok,
sí. ¿Sabes? Si no tiene eso, no me gusta. Porque lo noto como vacío, tío. Lo noto como que le falta algo, le falta un sonido. Pero cuando tiene los screeches esos locos que le ponen, me vuelvo loco. Sí. De eso me pasa con el raw, tío.
Sí, y por ejemplo, a mí lo que... O sea, yo creo que... Bueno, no, es que no sé cómo definir el uptempo, que es el que de repente me raya un poco, que desde...
El que va a 300 metros.
Ya, o sea, posiblemente.
Sí.
O sea, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Estaba en la Maniacs de octubre, en la que estuvo Little Texas y Unicorn Orquesta. Me chuté todo Little Texas. Pero ya cuando empezó Unicorn, te lo juro que a las tres canciones yo dije, Jesucristo, o sea, ya llévame, me fui. O sea, y no porque no me guste, pero ya fue tanto. O sea, ya mi cerebro estaba saturado. También era ya las 6 de la mañana y ya tengo una edad, ¿no?
Sí.
Pero, entonces era como de ya no. O sea, que, tío, eso es como que.
Pero que, tío, que es normal. O sea, si no te gusta, no te flipas, normal. Porque es que, tío, el unicornio sí es verdad que es que tiene. O sea, tienes que estar. O sea, todo el mundo que le gusta el unicornio está un poco jodido de la cabeza. Porque para que te guste eso, tío, para que te guste eso, tío, es que eres sado, ¿sabes? Pero a mí me flipa. Pero ya te digo, es que el unicornio, toda esta música que es así tan rápida, tienes que mirarla desde otro prisma. Un prisma más de sentir que de bailar, ¿sabes? No sé.
Sí, claro.
Es que, tío, es algo muy espiritual el acento, si lo piensas. Sí, te lo juro, te lo
Muy
juro.
espiritual.
Es muy espiritual el acento.
Ay, sí. Como a mí, es que aparte, lo que sí también ver a Unicorn es todo un show. O sea, yo creo que él también es parte de ver el
Claro, tío.
espectáculo, de ver,
Es
o sea.
lo que hemos estado hablando antes, tío. Son gente que no va a verlos por cómo pinchan. Porque, a ver, no sé lo que pinchará el único, pero yo lo he visto pinchar y muchas veces pone temas solo. Pero, y ojo, no está mal. Pero su show es así, la gente ya lo conoce por eso. Entonces, lo chulo es verlo. También cuando se puso, no sé en qué fiesta fue que se puso con un libro leyendo en mitad del escenario. Sí, guapísimo. Pues eso, por eso van a verle, ¿sabes? Por eso te digo que
Sí.
él es su magia, es su show.
Sí. No, a ver, yo soy fan de todos sus reels, de todos sus TikToks. O sea, es que me muero de risa. De él y de Little Texas. Little Texas también saca cosas muy cagadas. Pero, o sea, es esto, o sea, pero es que Unicorn, o sea, todos sus videos sin sentido y que de repente nada más el pi 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 pi. No, no, no. Es un genio, es un
Sí,
genio.
es un loco, loco. No hay otro como él.
Sí. Oye, ¿y cuál es tu opinión justamente de la evolución que ha tenido el hardcore en los últimos años? O sea, en este tema de que se ha endurecido tanto.
He estado porque yo que me he visto casi todo el episodio de esto. Y he visto que lo habláis mucho de esto. Mi opinión, tío, es que no puedes parar la evolución social. O sea, no puedes parar que las cosas sigan avanzando. Entonces, esto ya es como una conversación de boomer. Yo creo que no habría que. O sea, te puede gustar más o menos, pero es algo inevitable, tío. O sea, va a pasar con el tiempo y con cualquier cosa del mundo mundial. O sea, tú no puedes parar la evolución. Entonces, mi opinión, que está bien. No sé, es que es algo con lo que no puedes luchar, tío. O sea, y no te extrañe que en 4 años veamos que sea el sonido de lo rápido que están, ¿sabes? Entonces,
Estática.
sí, yo creo que es normal. Y de una cosa te digo, que esto pasa siempre con las modas. Las modas vienen y van. O sea, a lo mejor el año que viene se pone de moda el Millennium, de nuevo, ¿sabes? Esto es como cuando se puso de moda en el 2014, un no sé qué año, una Vans. O sea, una Nike que sacaron hace 15 años y luego todas las niñas y todos los niños llevándolo otra vez. Pues con la música pasó lo mismo. A lo mejor resurge un género que no escucha ni Dios y lo vuelven a escuchar todo. O sea, quiero decir, es que, o sea, no es que a partir de ahora todo el mundo vaya a escuchar. Pues el tempo tendrá, está aquí, hará así y a lo mejor sale un género como puede ser Millennium que haga así. Es que la música no es estática, va avanzando todo el rato.
Sí, va evolucionando. O
Y
sea, al
va
final,
decayendo también.
sí, hay géneros que decaen, hay géneros que evolucionan, hay géneros que van creciendo. Por ejemplo, pues lo que ha pasado con el género hard en general, o sea, cómo ha crecido últimamente, y me refiero hasta a nivel mundial. O sea, y esto te lo puedo decir porque la perspectiva hasta que yo tengo de México, de cómo ha crecido todo este tema, también ha sido mucha. Aunque yo no estoy ahí, lo puedo ver con artistas que entrevisto. El hard también aquí en España, no mames. O sea, ha crecido de una
Sí,
forma cabrona.
muy
Se puede ver
fuerte.
con la cantidad de eventos que hay. A mí, por ejemplo, algo que he hablado últimamente, que esto sí no lo has visto porque que no he sacado tantos episodios de New Style, que vienen bastantes.
Vale.
Bueno, ya cuando haya salido este, ya pasaron. Pero es justo que se me hace muy interesante cómo ya en todos los eventos de Hard, bueno, no es aquí en Madrid, ya siempre hay artistas de New Style. O sea, desde, yo creo que pasó la pandemia, o sea, como que hubo un boom también con el New Style que empezó a pegar muchísimo. Y entonces ahorita ya están en todos los eventos. O sea, a mí me impresionó el otro día ir justamente a la Volta. Fue seguramente esa entonces en la que estuviste. Sí, que estaba UPC y también estuvo
Sí,
Papero.
ahí estuviste tú.
Sí, sí,
Hostia, pues
sí.
no te vi, tío. Haberme lo dicho y no, nos
No.
veíamos, no sé, o algo. Se hacía
Sí,
así.
ya sé. Ya sé. Sí, no, o sea, la verdad es que, aparte, bueno, ese día llegué nada más o sea, no iba a ir. Fue como random y de repente, dije, ay, creo que hoy hay un evento en la Volt, y ya, entonces le dije a dos amigos, y fue así, ah, bueno, vamos y ya. Entonces, la verdad, me la pasé, bastante, bastante bien.
Estuvo muy chulo.
Eso estuvo muy, muy, muy chingón.
Estuvo muy chulo.
Sí. Pero bueno, te decía, al final, lo que creo que pasa con el género que va a pasar Es que sí, o sea, obviamente no se puede parar. Obviamente siento yo que todo ha ido a mejor. ¿Por qué? Porque hay más seguidores. Si fuera mal, o sea, si el género fuera mal, habría menos gente escuchando. Mientras haya más gente, significa que algo se está
Ya,
haciendo bien, ¿no?
pero entiendo.
Ahora,
Claro, sí, perdón. ¿Sí?
ah, no, pero también sí creo que ya se está enfocando mucho a hacer también, o darle más visibilidad a los géneros que ya le están gustando a la gente. ¿Y a qué me voy con esto? O sea, que ya los artistas, por ejemplo, en lugar de enfocarse en hacer algo un poco más complejo, se están yendo también a lo que está en tendencia, sin importar tanto que su canción o sus producciones sean realmente profundas, no sé cómo decirlo, o sea, que te toquen, por ejemplo, o sea, que lo sientas en otro nivel. Sí, siento que eso también ha pasado y ha hecho que las canciones hoy en día sean tan efímeras y sean tan temporales. O sea, al final, no sé, sé que son como producciones para que en ese momento, como está pegando, te va a gustar muchísimo, pero a los 2 meses vas a decir, ¿esto qué?
Sí.
O sea, entonces siento que también como que se ha perdido eso al final por enfocarse tanto en estar como que en este trendy de decir como de, ah, bueno, yo quiero estar en tendencia como todo lo que suena
Pero
ahorita.
tú sabes eso por qué, lo que hemos hablado antes, el TikTok ahí ha tenido mucho que ver. Ya los
Sí.
productores empiezan a producir, no, o sea, hay productores que lo que hace que ya que se sientan en la silla dicen, voy a buscar los 30 segundos, el corte de TikTok para que la gente lo suba. O sea, hay gente que produce así ya, ¿sabes? Que se sienta y dice, voy a buscar los 30 segundos que sé que se van a pegar en TikTok. Y le sube la canción y pasa. Y usan esos 30 segundos. Y dinero. O sea, eso también te digo, no lo veo mal. O sea, es que la gente tiene que comer, ¿sabes? Y obviamente,
Ah, no,
no sé,
definitivamente.
claro, es que, ¿qué hacemos, tío? Pues si la gente le da dinero, pues obviamente cuando a una persona le llega dinero, hace más. Es que es negocio puro y duro, tío. Yo
Sí.
entiendo que desde el lado sentimental, pues joda, pero no se puede parar. Lo bueno, tío, es que gracias a esa
Sí.
gente van a hacer más gente que hará cosas distintas y se nutrirá cada vez más. O sea, no lo veo malo porque siempre que una cosa está ardiendo, o sea, que está viva, va a salir saliendo más gente y gente que le dé otro punto de vista a este género, ¿sabes? Entonces no lo veo mal. Pero obviamente habrá gente que haga negocio con eso. Es normal.
Sí, a ver, algo que justo mencionaste y a mí sí, ah, no sé, no que me moleste, pero no lo entiendo tanto, o sea, lo entiendo desde el punto de vista del negocio, es que ya las canciones a veces las hagan tan cortas, o sea, que ya haya canciones que duren 1 minuto y medio, que te duren así 2 minutos,
Hermano,
justo pensando como en lo que acabas de
el
decir, o sea,
corte.
y mira, un ejemplo perfecto es exacto, es la de Huya de Warface, que la empezó a utilizar así en todos sus videos y era como nada más esta última parte de la canción que dura menos de 2 minutos y es como este boom que también se empezó a pegar como que mucho o sea, en sus videos y es justo lo que acabas de decir, o sea, es el buscar como que esto que me vaya a dar puta 1000 reproducciones y que también, o sea, pues me vaya al final a generar pues
Claro,
dinero,
claro.
¿no? Entonces, a ver, entiendo esa parte, yo también soy pro de que pues, al final es un negocio, o sea, al final
Es
los
que,
artistas con lo que dices, o sea, tienen que
o
comer, es
sea,
un
quiero
negocio
decir,
y tienes que tú ganar y todos ganar.
un artista es un producto, es como un bar de tapas, o es como un bar. Entonces, si tú estás en
Sí.
un bar y haces una tapa que son papa al ajillo y la gente pide mucho papa al ajillo, pues tú vas a seguir haciendo papa al ajillo, porque la gente te está pidiendo eso. Pues la música, te guste más,
Sí.
te guste menos, funcionas, es un negocio. Y
Sí.
siempre, pero ojo, no quiere decir que luego la gente no haga esas producciones con o sea, con sentimiento. Lo que pasa es que parece que no, ¿sabes? Por cómo hace las producciones. No sé, es un tema
Sí.
complicado.
Sí. Algo que sí creo es que al final, bueno, y lo que sí he hablado muchas veces ya, es que estamos llegando a un punto en el que yo creo que ya no puede ir como que más rápido y porque pues ya va a ser lo que habías dicho, un ti,
Va a ser
así, y
una
va a
onda
ser como
estática,
de,
sí.
y ahora sí, y va a ser como de, ahora qué. Yo creo que lo que va a pasar es que más bien va a haber como que una misma evolución del género, como lo que dijiste, o sea, igual y regresa como que el millennium, pero no va a regresar el millennium,
Era un
va a
ejemplo.
regresar. Sí, no, o sea, pero sí, no, o sea, pero a lo que voy es que, por ejemplo, o sea, sí puede que llegue como que este intento del millennium, pero ya ha evolucionado, o sea, sí va a ser esto, pero con estos tintes de igual de uptempo, o sea, que vayan a darle algo fresco, porque al final, aunque los géneros como que vuelven con ciertos
Claro,
matices, pero no vuelven tal cual como estaban.
efectivamente, ahí también está el matiz que no lo he dicho. Sí, efectivamente, es así.
Sí.
Por ejemplo, también
Exacto, o
la
sea.
evolución también que he notado yo en un género, el Frenchcore, ¿sabes cuál es? Sí, ¿no?
Sí.
Vale, pues el Frenchcore, tío, antes los bombos de Frenchcore, no sé si tú has escuchado Frenchcore antiguo, eran más tirando como para el techno, o sea, a externo.
Okay.
Eran como bombos más suaves, eran más. Y ahora lo que hacen, tío, es que si se alteran así, lo que han hecho ahora con los bombos de Frenchcore que hay ahora es que cogen una cosa, es que a lo mejor estoy hablando muy, muy técnico ahora, pero cogen lo que es el final de un bombo de uptempo, lo cortan en dos, cogen esa cola de uptempo, de bombo de uptempo, le ponen un bombo seco y punch. Por eso los bombos de Frenchcore de ahora son como muy parecidos a uptempo, porque son bombos de Frenchcore uptemperizados, que es por eso,
Okay.
claro. Entonces eso va a pasar con todos los géneros, tío. En plan, si ahora está uptempo, lo van a uptemperizar todo.
Sí,
Claro.
exacto, me gusta optemperizar. Está difícil decirlo, pero sí, optemperizar.
Con el Frenchcore pasa lo mismo.
Sí. Que fíjate, por ejemplo, ahorita que mencionas el Frenchcore, justo estaba hablando igual con otro artista, que es un género que conozco desde que conocí el hardstyle prácticamente, pero es el género dentro del hard del que menos he escuchado artistas. No sé si solamente soy yo o porque nunca me he clavado mucho, pero yo creo que de todos los géneros que hay, es del que menos artistas he llegado a
¿De qué
conocer.
género?
Frenchcore,
Ah, del
Frenchcore.
vale, que no sé, creí que me iba a decir otro. Ah, sí, es que está un poco de capa caída, pero lo que pasa ahora con el Frenchcore es que lo utilizan, o sea, yo escucho muy pocas canciones de Frenchcore solo. Lo que hacen los productores de hardcore es que ponen Frenchcore y luego un drop de uptempo o un drop de otro género. Lo usan como, el Frenchcore lo usan mucho como transición dentro de un género, o sea, dentro de un tema, ¿sabes? Lo usan mucho para pa transicionar.
No, sí, pero al final de todos modos, o sea, como que, o sea, artistas no hay
No,
tantos,
yo
o
no conozco.
sea, pero es que y está curioso porque, por ejemplo, pues uno de los más grandes artistas del hard que vas a conocer es Tefa, y al mismo, o Doctor Pico,
Claro.
o sea, son gigantescos, pero están ellos dos, y pues de ahí tienes que a Bill X, y de verdad, o sea, no puedo
Sí, sí,
pensar,
sí.
¿sabes? Es como
Bueno,
de,
pues
o sea,
el
son.
Remscore también, pero que ese es más comercial, pero que es fresco.
Sí. Sí, pero te digo, o sea, son poquititos de
Pero
que con los dedos de las manos y los que se te ocurren y
Por
ya.
ejemplo, también lo que te he dicho antes, lo que te he dicho de uptemperizas, hay un producto de Frenchcore que se
¿Sí?
llama Levas, que si sabes quién es,
Sí.
pues que hace, ese hace, los primeros temas que tiene son como Frenchcore más old school. Y si escuchas ahora Remscore o Doctor Peacock, te vas a dar cuenta que el bombo, cómo era el bombo antiguo de Frenchcore y cómo el actual. O sea, es que el bombo de
Okay.
Frenchcore uptemperizado. Son así, ¿verdad?
El uptempo así evolucionando los géneros. Oye, te quería preguntar antes de que se me pase, y ya tiene un poquito que hablamos de esto, pero ves que te pregunté de qué género era más difícil producir. Me gustaría también cuál es el más difícil de pinchar o de mezclar.
Yo diría el más difícil. Es que, tío, yo los géneros que veo más difíciles de pinchar, de hardcore, no. Lo que cuando, o sea, el DNB, el hard DNB y todo esto, son mucho más difíciles porque tienen ritmo más. Pero el hardcore, tío, hombre, tiene su dificultad, pero yo creo que es más fácil que otros géneros como, yo qué sé, como mi amigo aquí en Almería que pinchan en hard DNB u otros géneros. Tienen más complejidad. Tío. El hardcore, tío, por cómo yo he visto pinchar a la gente. Pone un bombo encima de otro, ¿sabes? Porque como son, la
No.
estructura está muy marcada, ¿sabes? Entonces yo diría que los géneros más
Okay.
difíciles de pinchar, que no los pincho yo, pero son el DNB, el hard DNB, el, ya te digo, todo lo que tenga así baterías más movidas.
Okay, es que yo no sé por qué tengo la idea de que el New Style se me hace de dentro como de los
Más
géneros,
difícil,
se
¿eh?
me hace un género difícil.
El New
A
es
ver, yo sin saber nada, ¿eh?
que
Pero es que lo sé por como suelen pinchar de que a tres canciones o cuatro o sea, cuatro metros, no sé cómo le dicen. O sea, como que todo esto a mí me suena a un nivel de complejidad bastante alto. No sé si sea verdad o no, pero esa es mi percepción.
Con el New Style lo que pasa es que hay un poco de polémica porque no sé si tú has visto a DJ de New Style que pinchan como con la, bueno, la Tractor, una que es chiquitilla. Pues
Tractor, sí.
entonces, pues dicen que los que pinchan con eso no es pinchar porque, tío, si es verdad que es clava, o sea, te hace casi toda la máquina, pero yo no creo que sea menos mérito, otra forma de pinchar. Luego está la gente que pincha lo que tú dices a tres platos con 5.000 millones de pitos. Y no sé, yo creo que tiene su complejidad, pero que no es que sea fácil.
Sí.
Pero si es verdad que la gente
Okay.
suele decir que es fácil por eso, porque ve a los chavales con la maquinilla esa y dicen, ese tío no hace nada, ¿sabes? Pero yo creo que sí es difícil.
Ah, también te quería preguntar, ¿cómo sientes a la comunidad de fanáticos? O sea, ¿cómo sientes a la gente, hoy en día o sea, el público, más que nada con los artistas hard?
Tengo amor-odio, tío. con algunos, no con todas, no con todas. Pero sí es verdad que hay mucha toxicidad en el público del hardcore, tío. Sobre todo con los chavalillos que salen ahora, tío. Son muy... Porque tío, quieren... O sea, lo que pasa, mano, quieren que... O sea, quieren que... Si por ellos fuera, el hardcore sería el hardcore que había en la Thunderdome del 93. Gaben así. O sea, quieren... Van de puretas, tío, y a lo mejor escucharon... han empezado a escuchar hardcore la semana pasada. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que veo es que hay mucho pureta que no acepta el cambio, que no acepta cosas nuevas. Ese es mi amor-odio con el este del hardcore. Luego hay otra gente súper chula que sí, que cualquier cosa nueva y cualquier novedad que metan... Pero hay otra gente que es súper cerrada a recibir nuevos cambios en el hardcore. Y yo creo que eso es un fallo, tío.
¿Y eso lo ves en las nuevas generaciones? O sea, ¿lo ves en la gente
pues,
joven?
Pues, tío, más en la joven... Que en la gente mayor, mano.
Es que
yo
se me hace...
Claro, tío, pero yo he escuchado en plan gente... A mí una vez, tío, no sé dónde fue, creo que fue en Murcia, me vino un tío que se había ido a la centra, que dijo que había hecho la ruta al bacalao entera, que había escuchado mis temas y que le flipaba, que le alegra que haya chavalillo así, que haga así cantadillas, que le gusta, o sea... No sé qué me dijo exactamente, no me acuerdo. Pero que me sorprendió que un tío que había hecho la ruta y tal, y que era...
Sí,
o sea, que había hecho, que era tan pureta, ¿sabes? Que era así, que le gustase lo mío. Y luego, mano, hay chavales de 15, bueno, 15 años, pero súper jóvenes, que se creen que son de la ruta del bacalao, que son en calvos de Holanda, o de Holanda, y que no, que las cosas nuevas que son así, que no puede haber cosas nuevas, ¿sabes? Es que no sé explicarlo.
Ya, pero, o sea, a mí sobre todo se me hace muy curioso porque, pues, al final, la gente joven es la que como que está empujando hoy en día, pues, la escena. O sea, yo lo veo.
Sí.
O sea, yo, por ejemplo, yo tengo 35 y yo veo, pues, gente mucho más joven. Digo, también hay gente de mi edad, hay gente más grande, pero por lo general, o sea, cada vez que yo voy a Fabric, yo veo que la mayoría deben de estar alrededor de 20 años,
sí,
¿sabes?
No, obviamente la gente joven está muy...
Sí.
Pero sí.
Y aparte me recordaste mucho, sobre todo a la gente que es como, pues ya más grande, o sea, digamos, de mi edad, bueno, igual un poco más grandes, que se quedan con el Remember y que como que están atrapados en estas épocas en las que no quieren salir, porque es como de, no, es que a mí me gustaba esto y solamente me quedo con esto. Y es como de darle una oportunidad al final. Es que, ¿sabes? A mí lo que me causa, bueno, me da risa, es que todos hemos sido como que parte de la historia de la música, en el sentido de que pues todos hemos vivido como que ciertas partes y siempre te vas a quedar, o esta gente se suele quedar con la que le da más nostalgia porque le recuerda justo a su juventud. Y entonces creen que todo lo demás ya no es bueno, cuando al contrario, o sea, todo siempre está bueno, todo va evolucionando y si no evolucionara, la verdad es que nos hartaría.
Sí, es que eso yo creo que ya va un poco con la edad, ¿sabes? Es que a lo mejor eso me pasa hasta a mí, ¿sabes? A lo mejor yo crezco y lo que hemos dicho antes, escuchan la onda estática y digo, ¿cómo va a ser eso música? Y todos los chavales así, ¿sabes? Y yo no lo entiendo.
Sí, sí, sí.
Es que eso puede pasar perfectamente, tío. La edad te hace no entender las cosas.
Sí.
Y te vas quedando atrás. Me puede pasar a mí, ¿cómo le puede pasar?
Sí, a ver, al final eso... Yo lo he dicho, o sea, por ejemplo, con el uptempo justamente digo, o sea, la gente... No entiendo cómo la gente joven, o sea, alguien puede decir de un día para otro que le pongas un tema por primera vez en su vida de uptempo y diga, es que esto me flipa. O sea, la verdad es que no lo veo. O sea, pero a mí me gusta porque yo tuve una evolución que yo siento natural con la música. O sea, te puedo decir de que empecé en el EDM, de ahí me moví al psytrance, el trance, de ahí ya me moví al hardstyle, de ahí al raw, de ahí hardcore, de ahí uptempo. ¿Sabes? O sea, como
claro,
que siento
es que hubo
una evolución.
Es normal, tío. O sea, ¿quién coño escucha uptempo por primera vez y dice, me encanta? O sea, un psicópata. O sea, mano, ¿cómo te van a poner a ti un tema del unicornio y decir, qué pedazo de tema? O sea, estaría loco, tío. O sea, obviamente, primero a lo mejor empieza con Freshcore, después con Mainstream Hardcore, después con no sé qué, y acaba en el uptempo.
Exacto. Pero,
o sea, preséntame una persona que le haya puesto un tema de uptempo y diga, está loco.
Yo siento que es un gusto adquirido. O sea, tienes que trabajarlo para que te vaya a gustar. Sí, sí, sí. Ay. Oye, mira, ya nada más te voy a hacer dos preguntitas más. La primera es, ¿ahorita tienes algún proyecto, colaboración que quieras compartir? ¿Cuáles son tus planes para este año?
Pues colaboraciones tengo una que esa va a salir fijo. No sé si, es que no, a mí no me ha dicho que pueda decir nada. Bueno, lo voy a hacer. Con la U.
Mira, piensa...
Dime.
Piensa que va a salir de todas maneras dentro de dos meses.
Y digo, pues... a lo mejor le importa, pero creo que da igual. Pero tengo un tema pendiente con la UPC.
Uy, sí. Mira, Eso va a estar
Eso va a estar
bueno.
chulo. Eso va a ser increíble.
Sí.
Me falta su parte porque hubo un problema con al pasarnos los archivos, pero vamos, yo confío plenamente en ella. Y luego.
Oye, y ahí cómo lo trabajas, ¿eh? Por cierto. O sea, el tema de colaboraciones, ¿cómo lo sueles hacer?
Pues tío, yo como produzco con Ableton y la gran mayoría de personas producen con FL Studio, lo que hago es que
Sí.
hago yo mi parte y luego exporto las pistas y se las paso a ella y ella hace su parte. Y luego dice, oye, pues sargento, no me gusta el bombo que has metido en el bombo, o sea, en el minuto 2. Pues lo quita por el suyo y vamos hablando y poco a poco vamos haciendo que el tema sea entre los dos. Así como lo suelo hacer yo.
Okay.
Luego a lo mejor hay otra gente que no, que tengo otro, no sé, depende de la persona. Pero normalmente suele ser eso. Yo hago mi parte, tú haces la tuya. Y si algo no nos gusta, vamos a hablarlo y lo cambiamos. Y ya está. Ese suele ser.
Perfecto. Oye, y bueno, me contabas de proyectos o con otros proyectos o colaboraciones o cosas que tengas para este año importantes.
Eso va a estar guapo. Bueno, es un cabrón porque no me dice nada, tío. No hace hosting, pero bueno. No puedo decir cómo se llama la fiesta, pero me voy a ir
¿Ah?
voy a estrenarme en Cataluña, por esa zona de ahí arriba.
Okay,
Hay un
muy.
festival muy guapo que se hace ahí. Sí, muy
Okay.
chulo.
Ay, de hecho, antes de hacerte la última pregunta, sí, me gustaría preguntarte, ¿a qué festivales has ido y
No
cuáles
he
son
ido
tus
a ningún
favoritos?
festival, tío. De hecho, al que voy a ir a
A
ninguno, al que
ninguno.
voy en Cataluña va a ser el primero. Y eso va a estar increíble. Es un festival
Okay.
bastante.
Pero me refiero como
Ah, como
asistente, ¿eh?
asistente. Creía que así como DJ. Y digo, no.
Sí.
Vale,
No, 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 como asistente, como
como
asistente.
asistente, tío. Es que no he ido a festivales como tales. Porque ya te digo, mabe, es que, mano, yo tengo 20 años, yo dinero no tengo, no tengo. Yo solo ir a fiestas de sala más que a festivales, tío. Además,
Ya.
a mí es que los festivales, yo te digo, son mucha panoja, tío, mucha paz. Y yo soy
Así
un tieso,
es.
¿sabes? Tengo 20 años, estoy estudiando. Yo no
Sí.
tengo para gastarme 80 pavos de campaña y luego otros 90. No puedo.
Bueno, entonces te voy a cambiar la pregunta. ¿A qué festival te gustaría ir por primera vez?
Festival, tío. En plan, pero diciendo en plan que tengo dinero ilimitado. En plan, que puedo ir donde yo quiera. O nada. Mira,
Va.
la.
Te la compro. Mira, es más, no, te voy a dar dos opciones. O sea, voy a darte opcionados. Sí, o sea, ilimitado, pero quiero que me digas uno en España y otro fuera de España.
Vale, fuera de España la DEF, qué guapa. O sea, me encantaría.
Sí.
Sí, eso estaría tremendo.
Sí.
Y luego, tío, en España. Es que no sé cómo se llama, socio. La que hacen. Ah, es que creo que lo hacen. Es que no sé quién lo hace, tío. Creo que es de
¿Medusa?
Maniacs, tío. Los festivales. Sí, los
¿Maniacs?
festivales que hacen Maniacs, tío. Es que no sé, es que no, no
Ya.
sé. Es que de España estoy menos de la movida. De fuera sí me sé todos los festivales que hay, pero de España es que no estoy muy. No estoy muy. Bueno, también. Bueno, qué cojones. De España me gustaría ir mucho, pero es que no sé si es festival. Es más una fiesta. A los de No es Ruido.
No
No,
sé cuál sea. ¿No
sí,
hay
que
ruido?
hace. O sea, No es Ruido. Es que esa es la promotora. Bass in the Park. Es que en España tengo un caco mental. Bass in the Park, ¿sabes lo que es? Bass in the
No.
Park. Bro, sacaron un pedazo de cartel con el GPF, el Pineo, la Mita, toda esta gente así más comercial. Pues.
¿Pero en qué parte de
Pues no sé, creo que
España?
en Madrid, tío. Es que ya te digo, como soy un tieso.
No.
Bueno, es que como soy un tieso y sé que nunca voy a poder ir, ni lo miro, ¿sabes? Pero eso está muy guapo. Vi el cartel y flipé.
Nada, señores. Nada, no, no, pero sí vas a poder ir. Mira, esperemos que pronto estés por ahí, pero
Bueno, a
pinchando.
ver si me llaman, tío. Que me llaman.
Oye, pero en sí, o sea, sí has tenido un ascenso, pues bastante prometedor, ¿no? O sea, ¿cómo te ves? Mira, también. ¿Cómo te ves tú? O sea, ¿qué crees que te espere ahorita en estos años? ¿O qué te gustaría? Digo, siendo como, pues, realista. O sea, ¿qué es lo que crees que te venga en los próximos, no sé, 2 años? ¿O qué te
Esto tan
gustaría?
incierto, pero sinceramente, a mí me gustaría, hermano, poder quitarme de estudiar y empezar a comer. Es una cosa muy difícil, muy compleja, pero bueno, soñar es gratis, ¿sabes? Soñé por soñar no pierdo nada. Entonces, pues ya te digo que le pueda decir adiós a trabajar, a estudiar ya todo lo que haya que hacer y con lo que genere yo, poder vivir. Ese sería, bueno, el sueño de yo y de todos los que estamos aquí haciendo esto, ¿sabes? O sea, como si fuera yo un profeta, el de todos, vamos, lo que quiere todo el mundo.
Sí, claro, pues era justo lo que te iba a decir. Todos empezaron así. O sea, al final es creer en tu proyecto. Mira, yo sí lo que te digo es: tú sigue haciéndolo igual de chingón. O sea, sigue teniendo tu sello, que para mí es lo más importante. O sea, siempre sé diferente. No te vayas como que mientras no te vayas a las tendencias y a esto. Yo creo que, a ver, obviamente no te vas a ir a hacer algo que escuchen 3 personas, pero mientras te mantengas como que en tu rollo, yo creo que tienes mucho potencial y pues nada más es ahí estarle dando y dando. Todo es un juego de
Muchas gracias,
constancia.
Tara. Poco a poco. Posiblemente.
Oye, Samuel, pues bueno, te voy a hacer ahora sí la última
Última, venga,
pregunta.
va.
Y es, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard?
¿Cómo me gustaría que me recuerden en la escena hardcore? En la escena... Hombre,
Sí.
pues ¿qué pregunta esa? Pues, con alegría, ¿no? Que me recuerden bien, que me recuerden
¿Qué
con
pregunta?
cariño, ¿no? O sea, es que no sé. ¿A ti cómo te gustaría que te recuerden como presentador? Digamos...
Me gustaría que me recuerden como alguien que le dio difusión a los artistas emergentes y que hizo que más gente conociera la escena a
Qué
través de
bonito.
esto. O sea, de hecho, ese es
Qué
como
bonito. Has quedado
mi propósito. Y al...
súper bien y yo súper mal.
Mira, te doy chance de repetir tu respuesta. A ver, no, no, está bien. O sea, pero por ejemplo, ya que me preguntaste, yo este proyecto lo hice pensando en lo que a mí me hubiera gustado encontrar. O sea, yo lo hice en base a que yo siempre quería justamente como que un podcast. A ver, me encantan los podcasts, me la vivo escuchando podcasts. Y era como, quiero un podcast de hard, quiero escuchar así hablar a gente de hard. O sea, eso era como
Lo
que
que tú
lo que
querías.
yo quería, nunca lo encontré. Y dije, bueno, si no existe, lo voy a hacer.
No,
Y ya, con eso
pero...
empecé. O sea, y es como de.
Que tío, que yo aprecio muchísimo tu canal. O sea, tu canal hace muchísimo por el hardcore de verdad en España. Que yo creo que... O sea, que te lo juro,
Gracias.
hermano, que existan canales como tuyo son necesarios. Yo me he tragado todos los vídeos, todos mis atornos, pero el 70% me lo he comido todo entero, comiendo. Te lo
Wow.
juro. La hora entera, ¿eh?
Wow.
Sí. Está muy guapo, tío. Sí, así, la
Mames.
verdad.
Muchísimas gracias. No, pues sí, o sea, al final te digo, pues es algo que me encanta,
No, si
¿no?
querés, si
Entonces,
querés.
ahora sí que tú quieres hacer feliz a la gente. Yo quiero literalmente el que esto, o sea, los artistas se puedan dar a conocer, que el género se dé a conocer y que más gente, lo que te digo, o sea, yo siempre voy a estar a favor del tema mainstream, de, mira, hasta la gente que es poser, está bien, o sea, porque es gente que está intentando conocer nuevas cosas, o sea, aunque, o sea, es esto de entre más gente llegue, entre, hay artistas más conocidos, aunque los odien, para mí eso es lo mejor porque hace que haya una escena más grande. ¿Qué es lo que todos queremos? Pues al final lo que más vamos a querer es que haya más eventos donde tú puedas pinchar, más eventos a los que podamos ir, o sea, más eventos donde todos los artistas se puedan dar a conocer, ¿sabes?
Al
Entonces,
fin y al
pues eso
cabo,
es como lo
hermano, todo
importante.
lo que se haga, o sea, esto es como la política, todo lo que se haga suma. Tu canal suma,
Exactamente.
que haya un tío haciendo, subiendo música, suma y todo suma. Esa es
Exactamente.
muy espiritual.
Sí.
Todo es espiritual al fin y al cabo, en verdad, si lo pienso.
Sí. Muy bien, Samuel. Oye, de verdad, me encantó hablar contigo, me la pasé
No
muy bien, me
sé,
reí mucho.
no sé si te habrá... Es que yo soy un poco soso, yo espero que te lo hayas pasado bien.
Me la pasé
Ah, me
muy
alegro, hombre.
bien. Sí. Me divertí mucho. Nos estamos viendo el 16 de marzo. ¿Qué? ¿Sí es el 16 o es el 15? Te estoy confundido.
Yo
16,
creo
¿no?
que...
Sí, voy a checar mi agenda.
No, no, no. ¿Qué agenda? Si yo no tengo agenda en el Instagram. Ya, yo no tengo de eso. Vamos a ver. Oye, ya, menos mal que me lo has dicho porque a ver si va a ser la... No, pero la semana... Ah, no, el 16 de marzo.
Sí, es
Sí, el
16,
16.
¿no? Mira, y justamente voy a estar semi-celebrando
¿Sí o
mi
qué?
cumpleaños porque cumplo el
Mano,
14.
¿es tu
Entonces, sí.
cumpleaños? Mano,
El 14 de marzo, casi.
recuérdamelo y cantamos tu cumpleaños feliz en mi hora, tío. Te pongo... Ahora te cojo el micrófono. Bueno, a ver si tiene el micrófono, estoy seguro que sí. Digo, ¡feliz cumpleaños, Harmon! ¡Estoy diciéndolo feliz cumpleaños! Que sí.
Va, va,
Recuérdamelo y lo hacemos. Y celebramos tu cumpleaños ahí.
va. Va, perfecto. De todos modos, tú avísame ese día cuando ya estés aquí en Madrid o lo que sea. Y pues me imagino que vas a estar desde temprano, vas a
No,
llegar de que
siempre,
casi
siempre.
casi a
Que va, yo no
pincharitos.
hago eso. Yo llego un poco antes y ya estoy ahí. Bueno, y si no tengo hotel, voy a estar ahí toda la noche. O sea que...
Espero que sí te
Yo
den hotel, porque
espero
no
que...
mames, 6 horas y media
Ah,
es.
no pasa nada, si no me da. Yo soy un kamikaze, como he dicho antes.
Bueno, a los 20 años está bien, puedes hacer ahorita de todo, no pasa nada. El cuerpo aguanta lo que sea.
Pues ya está.
Bueno, Samuel, en serio,
No,
muchísimas gracias, de verdad,
muchas
muchas gracias por
gracias a
tu
ti.
tiempo.
Como decía...
Ya nos estaremos tomando una
Como
cervecita
decía mi padre, gracias a ti por respirar.
Perfecto. Bueno, nos estaremos tomando una cervecita en unas semanas. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y los veo pronto en un episodio más. Y suscríbanse al canal y les diría que los fueran a ver, pero pues ya va a haber pasado cuando salga esto.